Tenemos en comunicación telefónica a la concejala por el Frente de Todos, María Celeste Ascúa. Hola Celeste, ¿cómo estás? Te saluda Mauro Alves para Radio Nacional de T12.
Me preguntás cómo estás y te digo que más o menos después de escuchar las declaraciones del médico, realmente son tremendas, pero bueno, estamos acá al pie del cañón en la lucha por todos los derechos que aún falta conquistar y sobre todo exigir el cumplimiento de los derechos que ya deberían estar súper garantizados por nuestro Estado provincial.
Justamente la Juventud Peronista, de lo cual formás parte, publicó una nota de repudio enérgico a los dichos del médico Horacio Costa, que es un obstetra y ginecólogo de la capital provincial, sobre este caso que tiene en conmoción a toda la provincia de Corrientes por esta niña que fue obligada a ser madre y que tiene 10 años y que quedó embarazada producto de una violación, ¿no? Que primero, como alguien que enarbola las banderas y que defiende tanto los derechos de las mujeres y de las diversidades, ¿qué te genera a vos este tipo de dichos que atrasan 100 años prácticamente la discusión sobre la interrupción legal del embarazo?
Sí, mira, tal cual justamente estábamos escribiendo con mis compañeros de la Juventud Peronista el repudio, y realmente lo que expresábamos era que cómo nos costaba poner en palabras esta sensación, ese sentimiento que te genera de tremenda indignación, de asco, de impotencia, realmente no cuesta poner en palabras tanta sensación, tanto sentimiento negativo a raíz de los dichos de este tipo. O sea, tenemos varias aristas para tocar, digamos, en este tema. Por un lado está la salud física y psicológica de una nena, por otro lado está el violador y por otro lado está la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de un profesional diciendo semejante barbaridades en un medio público, como si no existiera una ley, como que si no estuviera reglamentada la interrupción legal del embarazo para estas cuestiones. O sea, realmente es como que cuesta mucho poner en palabras tantas sensaciones y tantos sentimientos negativos, de impotencia, y realmente que hasta de miedo, ¿no? Porque nosotros nos ponemos a pensar, pregamos por la seguridad y por la garantía de los derechos de todas y de todos, pero uno se pone a pensar también en sus hijos, en sus sobrinas.
Claro.
Y vos decís, la puta, o sea, va a caer en manos de un tipo como esto, una niña de 10 años que fue violada, cae en las manos de un tipo como este, y dependemos de eso, del pensamiento de una persona, y se pasa por cualquier lado toda la legislación y todo el avance que hemos tenido a lo largo de los años a través de la lucha de mujeres y de sí. Hombres también, ¿no es cierto?, por conquistar estos derechos, y que ahora resulta que caemos en las manos de un tipo que decide que es responsabilidad de la nena, porque la nena no fue educada, entonces no le dijo, no me podés levantar la pollerita o no me podés bajar la bombachita. Es tremendo,
sí,
y realmente
sí.
te causa asco escuchar lo que dice.
Totalmente. Uno llega a un momento que quizás es tiempo de dejar las formas y quizás también al momento de comunicar, de ser un poco menos, formales, ¿no? Y empezar a comentar que es una nena de 10 años, o sea, 10 años tiene esta nena que fue violada en un círculo intrafamiliar, que fue víctima y después la revictimizan nuevamente cuando Corrientes, al no estar adherido al protocolo de interrupción legal del embarazo, que es una ley que tiene 100 años, tiene que transcurrir nuevamente esto en un proceso de revictimación y culpabilidad nuevamente a esta nena que tiene 10 años y que es terrible lo que está pasando.
Totalmente, mirá, estaba leyendo un par de comentarios en las redes sociales que hablaban de las dos vidas, de aborto sí, aborto no. Independientemente del debate y la discusión que se pueda desatar acerca de la interrupción legal del embarazo, del debate de una ley que se va a tratar en un futuro, estamos hablando, como bien decías vos, de una ley que hoy tiene más de 100 años. Estamos hablando de que en casos de violación, este derecho tiene que ser garantizado para una menor de edad, para una niña de 10 años, no está en discusión, no es que tenemos que ver si nos parece, si nos gusta, si no nos gusta, si concuerda o no concuerda con nuestra ideología religiosa, con nuestra moral, con nuestra ética. Estamos hablando de un caso, de un derecho que ya es ley y que simplemente tiene que ser cumplido. Y si Corrientes no se adhirió al protocolo por la falta de ovarios y de testículos de nuestros legisladores y de nuestros gobernantes, tiene que aplicarle el protocolo nacional. No hay que poner en duda, no hay que hacer una pregunta. Viene una niña con esta problemática y tiene que activarse el protocolo nacional, porque a raíz, además de todo el problema que se le genera a la niña, que fue abusada, que fue víctima de una violación, que encima con la gravedad de que es dentro de su círculo familiar, tenemos además que obligarla a parir con 10 años.
Claro.
No, es tremendo, o sea, no es ni siquiera motivo de debate. Eso es lo más loco, ¿no? O sea, que nos pongamos a debatir si sí o si no. O sea, no estamos hablando de la interrupción legal del embarazo para otros casos como se ha planteado, como es la lucha del aborto legal. No es este el caso, estamos hablando de otras cuestiones que ya fueron legisladas, ya creíamos haber superado estos obstáculos y aún hoy continuamos discutiendo si nos parece, si no nos parece, si Dios, si la patria, si la mar en coche. O sea, escúchame, es una nena y hay una ley que te dice lo que tenés que hacer, no tenés que poner nada en discusión,
claro.
Nada se pone en debate.
A lo sumo, digamos, vos estás en la tarea legislativa hoy, ¿no? Si uno elige, de cierta forma, no adherirse a un protocolo nacional que está vigente hace muchísimo tiempo, quizás debería estar en la responsabilidad de los legisladores en sus diferentes estamentos, o mismo de los gobernantes del Ejecutivo, el gobernador y demás, planificar o proponer un protocolo quizás adecuado al contexto de Corrientes, pero tiene que haber un protocolo, no podemos dejar un vacío legal ahí y que sea a las buenas de los médicos y del sistema sanitario.
Exactamente, mirá, yo estuve justamente hablando hoy con el diputado Miguel Arias, o sea, yo hoy ocupo una banca de concejal y la verdad que en este caso en particular es como que mis herramientas son acotadas para llevar adelante un protocolo, más que solicitarlo. Entonces estuve en contacto con él, conversando con él, y él me decía que ellos ya lo han pedido y que pasa eso, ¿viste? Por una cuestión de que estamos discutiendo en una provincia que es, si se quiere, más conservadora, donde la cuestión religiosa pesa mucho, ponemos estas situaciones en la mesa y como tenemos más adeptos a la religión y menos adeptos a esa cuestión, decidimos no tocar el tema,
claro,
porque eso se puede traducir en votos. Entonces, hablar de la vida de una niña en términos de votos, la verdad que es tremendo y es atroz y no. Sí, sigo sorprendida y la verdad que, bueno, lo que hablábamos con mi compañero Miguel Arias, que es diputado, ver la forma de que se adhieran al protocolo,
claro,
o de que hagan un protocolo para la provincia de Corrientes y instar a las autoridades que lo hagan y que se dejen de romper la pelota con los votos. Las elecciones son el año que viene, es una cuestión aparte. Debemos garantizar el derecho a la vida de las niñas que están siendo violadas y que le estamos obligando a parir, o que se mueren en un parto, o que se mueren víctimas de una violación. Es tremendo, la verdad que no podemos pensar en términos de electorales al hablar de la salud de nuestras niñas, ¿no?
Claro, es momento quizás de que las respuestas políticas no sean más bien electoralistas, sino más bien humanistas en este caso.
Totalmente, ¿qué para lo que estamos? O sea, no estamos para caerle simpático a todo, lamentablemente no. Hay decisiones que tenemos que tomar que no van a ser agradables para todo, pero son decisiones que se toman para el bien de la comunidad en general. Podemos estar de acuerdo o no, pero son cuestiones que son así. O sea, nos han puesto, nos han elegido, han elegido a un gobernador, han elegido a diputadas, a senadores, a senadoras y a diputadas para que cumplan con su función. Podemos estar de acuerdo o no, pero es la función que tenemos que cumplir.
Totalmente. Ya entrando un poco al ambiente local, mañana hay reunión del Consejo, hay sesión del Consejo Deliberante, sesión ordinaria, y el Frente de Todos presentó un proyecto de ordenanza para adherir a la ley de cupo laboral trans.
Sí, exactamente. En realidad, el decreto nacional que sale de cupo laboral trans, yo me reprocho todo el tiempo porque es un proyecto que me había enviado nuestra compañera Emma Bejarano, uh-huh, que está trabajando en el sur de nuestro país. Ella me había enviado el proyecto por el cual se había adherido la localidad en la que está trabajando para que lo presentemos acá. Y como siempre, lamentablemente, lo urgente suele tapar lo importante. Esto quedó, y hoy nos encontramos con que se aprobó un decreto nacional y yo tenía el proyecto en carpeta para presentarlo, así que bueno, lo trabajamos recién hoy. Agradezco a Emma Bejarano, una compañera militante trans, un ejemplo de lucha para todos los libreños y para todas las mujeres y hombres de nuestro país por la herramienta que me dio, y también un poco tomando el decreto nacional. La idea, por supuesto, es generar espacios para un sector de la población que siempre fue discriminado y que fue rezagado, digamos, a situaciones más complejas y que le cuesta acceder a un montón de situaciones. Una de ellas es el tema laboral, digamos. Entonces, dentro de las políticas públicas, lo que nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de leyes y cuando hablamos de derechos, tenemos que llevar a la práctica estas cuestiones. Si hablamos de no discriminación, si hablamos de igualdad, bueno, llevémoslo a la práctica. Y desde el ámbito público lo llevamos a la práctica, en este caso de esa manera, asegurando un mínimo del 0,5% de la totalidad de empleados del municipio que sea para el cupo laboral para travestis, transexuales y transgénero.
Perfecto, Celeste. Lo que prevé es la creación de un registro, ¿no?
Sí, no solamente la creación de un registro, sino que también, que me parece a mí muy importante, es la terminalidad educativa y capacitación. Si una persona, porque también tenemos que saber que esa persona por ahí no han podido terminar la educación obligatoria, que hasta la educación secundaria, eso no debe ser un impedimento para emplear a una persona trans, sino que el Estado le debe emplear igual, con el compromiso de que esta persona continúe sus estudios durante mientras va desarrollando su trabajo. Y aquí entra a jugar un rol importante la Dirección de Educación de nuestro municipio, que es la que va a estar a cargo y la que va a garantizar la formación educativa obligatoria y además la capacitación para las personas travestis, transexuales y transgénero, para adecuar su situación a los requisitos formales del puesto de trabajo, ¿no es cierto? Y otra cosa también que me parece muy importante es la capacitación del personal, no solamente del personal que vamos a estar en contacto con estas compañeras nuevas, ¿no es cierto? Tanto concejales, el ejecutivo y todo las autoridades municipales van a ser también capacitadas obligatoriamente por la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de nuestro municipio.
Totalmente. Bueno, la verdad es muy importante. Vamos a estar atentos mañana cómo va a evolucionar la sesión y esperemos que esto sea aprobado por unanimidad, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con la ampliación de derechos no tiene que haber disensos, eso tiene que reinar para justamente otorgar más derechos a la población.
Totalmente, así que esperamos que así sea, que todos los compañeros, mis compañeros, como yo digo siempre, mis compañeros de trabajo, nos acompañen en este proyecto, que como bien decís, cuando se trata de ampliar derechos, no debería haber oposición alguna. Así que bueno, en primera medida seguramente mañana va a pasar a la Comisión de Legislación para ser estudiado por mis pares,
sí.
Y seguramente el martes de la semana que viene estaremos aprobando y yo confío que va a ser por unanimidad.